Bueno, luego de las elecciones en Uruguay nos comunicamos como todos los miércoles con nuestras compañeras de Uniradio Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? Buen día.
Buenos días.
Muy bien, acá, ¿ustedes?
Todo bien, por suerte, con un nuevo presidente electo.
Bueno, muy y con bien. Un resultado bastante amplio, ¿no?
Sí, 53.6, 41.1, eso es los porcentajes.
Del primer escrutinio de la Corte Electoral.
Sí, el escrutinio primario, pero bueno, después hay que hacer otro escrutinio con los votos observados, pero no va a cambiar demasiado. Ese es podríamos decir que es prácticamente el resultado final. Todavía no ha sido proclamado oficialmente, pero ya se sabe que va a ser el próximo presidente. Incluso presentó su gabinete en el día de ayer, bastante rápido. Se esperaba para el día viernes ese anuncio, pero Tabaré Vázquez se adelantó, digamos, a lo que él mismo había prometido, que va a ser para jueves y viernes, y ayer presentó el nuevo gabinete, que repite algunos nombres de esta administración, de la administración Mujica, de su anterior mandato, sí, del 2005 al 2010, e incorpora algunas figuras nuevas, y hay bastantes mujeres también.
Y tiene justamente...
Pregunto, ¿cómo? ¿Es un rancho como el de Mujica?
No, es una casona bastante antigua en la zona del Prado,
sí,
una zona con parques, un barrio que tiene parques amplios, está el botánico por ahí, sí, está la Expo Rural, donde se hace el Expo Rural Prado y la Criolla, un parque grande, y es una casona vieja, clásica de estilo, allí en la calle Uyental,
o sea,
en el Prado.
No es como Pepe, no es bueno como Pepe.
No sé si era bueno, tiene otro nivel de vida, y seguramente va la residencia de Suárez, ahora sí se va a volver a usar para el, sí, fin que se construyó, que es residencia presidencial, porque Tabaré Vázquez sí la usaba, tenemos entendido, o eso se decía por lo menos, que la usaba como residencia presidencial, la residencia que está cerquita también, ahí por la zona del Prado. Bueno, como saben, Mujica, cuando asumió, decidió quedarse en su chacra en el Rincón del Cerro. Sí, es diferente, ¿no? La casa de Tabaré.
Es distinto. Bueno, Tabaré, de hecho, el lunes estuvo en La Española, donde es oncólogo y atiende a sus pacientes, que fue abordado por la prensa a su salida, pero siguió ejerciendo su profesión de médico también.
Qué bueno.
Sí.
Qué grande.
Y lo va a seguir haciendo hasta que asuma, dice.
No da tanto la presidencia ya como acá.
Sí,
no. Les contamos del gabinete, que tiene una particularidad, sí, que es el gabinete con más mujeres de la historia del país, 5 mujeres, y también, bueno, son un promedio de 65 años, por lo que veníamos escuchando también.
Sí, hay ministros que se quedan, como el de, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que tiene que ver con la seguridad. Se queda también, en realidad, reitera, Daniel Astori en Economía, que es ahora vicepresidente y estaba en Economía en el periodo anterior. Se queda el ministro de Defensa de este periodo también, y bueno, hay algunos cambios, pero bueno, son gente bastante conocida que ya ha estado en el ministerio en este periodo o en el periodo anterior, o que fue subsecretario, sí, y ahora toma como ministro.
Sí, el próximo canciller será Rodolfo Ninova, que fue vicepresidente en el periodo de Vázquez, y el ministro de Economía va a ser Daniel Astori, que es el vicepresidente actual, algunos de los, quizás, los nombres que ustedes más conocen.
Claro, es como una continuidad, digamos, básicamente ya de la tercera presidencia, vendría a ser del Frente Amplio, ¿no?
Sí, sí, en cuanto...
¿Cómo está ese frente, digamos, con estas elecciones, con esta continuidad de tres presidencias? ¿Cómo está por dentro?
Bien, está con mucho entusiasmo y bueno, confiado en la figura de Tabaré Vázquez como gran articulador. Yo creo que las novedades vienen por parte de los análisis politológicos o que hacen los medios privados ahora ya un poco lo dejaron de lado, en relación a el peso que va a tener el sector del actual presidente José Mujica en la presidencia de Tabaré Vázquez, y se ha insistido mucho en que, bueno, el parlamento que va a tener ahora Vázquez no es tan afín a su figura como el que tuvo en 2005, porque, sí, bueno, el MPP, que es el sector de Mujica, es el sector mayoritario dentro del Frente Amplio y tiene un gran número de bancas, y bueno, ya eso se empezó a especular, de que a ver si le iba a ser tan fácil, si Mujica le iba a querer un poco marcar la cancha. Mujica no le dio mucha bola a esos
claro,
comentarios.
De última, también son cuestiones de la política que se van dirimiendo ahí en el Frente, que con el tiempo me imagino que debe tener un sistema más o menos para que algunas diferencias que haya ir limando desde adentro.
Sí, claro.
Supongo que también esos medios querrán que se rompa todo un poco.
Y insistieron mucho también en lo que fue la campaña, el balotaje, ¿no? Que
claro,
era el tema, sí, de discusión, era el tema también que que la oposición quería poner un poco arriba de la mesa. Y también, bueno, se especulaba con que el reparto de los ministerios iba a respetar un poco la cuota política de, bueno, este, los sectores mayoritarios iban a tener representación en los ministerios, como sucedió en el periodo anterior de Vázquez. En este caso creo que no, que es, Vázquez se inclinó más por gente de su confianza, que ya conocía su gestión, más que por asignar, bueno, tantos ministerios para tal sector, porque es el mayoritario, y tantos para otro. Sí. Pues estaba bastante repartida la cosa en ese sentido.
De hecho, ayer se lo preguntaron en la conferencia de prensa y dijo que el gabinete era seleccionado por el presidente electo. Porque le hicieron esa pregunta justamente los periodistas, si lo iba según la cuota política, y bueno,
yo creo que ni siquiera fue una negociación con el Frente Amplio, con la presidenta del Frente Amplio. Fue decisión del presidente que...
Pero igual hay de varios sectores. Si uno se pone a analizar, es del MPP, del Partido Socialista, del Partido Comunista.
De otros sectores que no le fue también en estas elecciones, por ejemplo.
¿Cuáles son las caras nuevas del Frente Amplio? Porque todos estos nombres son más o menos conocidos. ¿Y qué de estas 5 mujeres que ustedes contaban, este gabinete que tiene tanta cantidad de mujeres, ¿cuáles son las de mayor peso político o de mayor proyección?
Bien, caras nuevas, hay demasiadas.
No, la cara nueva quizás es Eneida de León, que es la ministra de Vivienda. Va a ser la ministra de Vivienda.
Pero tiene 71 años, ¿no?
Sí, pero fue de los arquitectos. La Asociación de Arquitectos, la presidenta durante varios tiempos, eso lo escuchaba hoy temprano, que quizás es una de las caras nuevas del gabinete, porque yo no recuerdo, es del sector del MPP, pero no recuerdo qué peso político tiene los abogados.
Otra de las caras relativamente jóvenes es Carolina Cose, que va a asumir como ministra de Industria. Actualmente se desempeña hace 5 años en Antel, que es la empresa de telefonía pública de nuestro país. Tiene 52 años y, bueno, por primera vez va a asumir, digamos, un cargo ministerial de otra confianza, ¿no? Y, bueno, después...
En el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra Marina Arismendi, que fue la misma ministra que estuvo en el 2005 en el primer periodo de Vázquez, la primera ministra del Ministerio de Relación de Desarrollo Social, que también va a compartir la subsecretaría con Ana Olivera, que es la actual intendenta de Montevideo, pero que en el periodo de Vázquez, el primer periodo de Vázquez, también la acompañó en la cartera.
Sí, no hay demasiadas caras nuevas. Sí, hay un poquito más de presencia femenina en los ministerios.
Bien, ¿y cuál es la política que puede llegar a cambiar? Digo, de lo que se espera... O sea, ¿hay una diferencia real entre Tabaré y Mujica en términos de política internacional o de política interna? ¿Se espera una modificación en la vida de los uruguayos o algunas cosas más de maquillaje y que siga todo más o menos igual?
Por ejemplo, de relacionamiento internacional, en realidad lo que se dice del Frente Amplio es que el programa en realidad fue votado por la fuerza política en su conjunto y que en realidad no importa... quién sea el presidente, sino que ya está trazado. Igualmente hay algunos antecedentes de Tabaré Vázquez. Bueno,
era más picantito Tabaré Vázquez, ¿no?
Tabaré Vázquez tuvo un acercamiento con Estados Unidos en su periodo pasado. Se habló de firmar un TLC con Estados Unidos. Allí el que era ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, bueno, un poco salió a los medios de prensa como a decir que no estaba muy de acuerdo, que había que analizarlo. Que me acuerdo de aquella frase de Tabaré Vázquez en aquel momento como presidente, que el tren pasaba solo una vez, como que había que subirse. Bueno, finalmente Uruguay no se subió, hizo un tratado de un TIF ahí, una cosa intermedia, y no se llega a un TLC. Pero eso es un antecedente que está arriba de la mesa, el acercamiento con Estados Unidos, por ejemplo. Igualmente, la postura del Frente Amplio es apostar a la región, pero también probar por otras regiones del mundo. Por ejemplo, el presidente Mujica, por más que se reunió con Obama, allá en la Casa Blanca, Bush fue el que vino cuando estaba Tabaré Vázquez, vino aquí a Uruguay y fue recibido. Bueno, Mujica en realidad este periodo me parece que se ha concentrado más en la relación con Brasil, apoyarse un poco en Brasil, ya que algunas cosas no le salieron muy bien con ustedes, con Argentina, con el gobierno argentino.
Acá se caga de risa.
Y bueno, y también ha tenido acercamiento o se ha mostrado interesado en sus diferentes exposiciones con el acercamiento con los países asiáticos, sí, con China, pero me parece que en realidad no sabemos muy bien a ciencia cierta si habrá algún cambio. A mí me parece que no, pero hay estos antecedentes como la visita de George Bush y el Tratado de Libre Comercio del periodo anterior, pero no sabemos, no. Me parece que no va a haber demasiados cambios.
No, el programa de Frente Amplio es único y, bueno, va a tener una continuidad. Bueno, y de hecho también leíamos el lunes que el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, en una conferencia de prensa que realizó allí, confió que, bueno, que será auspiciosa para el país esta construcción de la relación bilateral con el presidente Tabaré Vázquez.
Por Así supuesto.
Que, y queremos.
Cristina lo llamó para felicitarlo también.
Y sí, claramente desde acá era el favorito, era Tabaré, digamos, era la continuidad del Frente Amplio, como con Dilma en Brasil, como, bueno, suele ocurrir que yo...
Bachelet en Chile.
Claro, uh-huh. Básicamente hay una línea política que con
que se comparte
por un montón de cuestiones, es compartida, claro. Y sobre todo que también lo que ustedes decían hace un rato, como recordando aquella... que medidas que intentaba tomar Tabaré en su primera presidencia, ha habido un cambio en Uruguay también con respecto a cómo se para frente a la región también, ¿no? Digamos, esto que nos comentaban de Mujica por ahí mirando hacia algunos otros países y no tanto hacia Estados Unidos, es un cambio que se ha dado de manera regional, ¿no?
Sí, Mujica igualmente ha dicho que él le va a vender al primero que se le cruce por adelante. En ese sentido es bastante pragmático, pero sí, por ejemplo, la relación con Brasil fue un impulso bastante personal y marcado de este periodo que termina ahora. Y bueno, también aprovechando todos los organismos regionales que se han creado en los últimos años, ya que se venían del periodo de Tabaré Vázquez, bueno, el Pepe Mujica ha apostado bastante a eso.
¿Qué planes hay para Mujica?
Mujica, bueno, Mujica le han consultado hace algunas semanas qué va a hacer y él ha planteado justamente que, bueno, va a ser senador, estaba allí en la lista del MPP.
Es el primer senador electo, claro. De hecho.
Sí, el más votado.
El más votado.
Así, y va a estar allí en el Senado. Dice que, bueno, que no es que va a ir todos los días tampoco a full time a ser un senador, sí, así, pero que
bueno,
va a estar...
Que lo dice, ¿no?
¿Eh?
Sí. Eso está bueno que lo diga.
Pero que se va a dar
unas...
Claro, que se va a dar unas vueltas y que él, su rol, él se ve como justamente negociador o mediador entre las diferentes partes del Parlamento, y cuando se tranque algún proyecto porque haya diferencias entre los parlamentarios de los diferentes sectores del Frente Amplio, él va a estar ahí como una figura,
claro,
emblemática, es el Pepe, bueno, y él sabe que cuenta con ese prestigio como para tratar de dialogar y de llegar a un consenso. Va a ser un poco como el vicepresidente, y le va a sacar, sí, un poco la función a Raúl Sendic, que es bastante joven y que bueno, en realidad tendría que encargarse de eso, y le va a dar una mano entonces a Sendic en eso, un poco liderando un poco la batuta y negociando dentro de la bancada del Frente Amplio.
Sí, en algunas entrevistas ha dicho que, bueno, quiere estar un poco en su chacra, y también hay una construcción de unos talleres y unas escuelas enfrente de su chacra que quería estar un poco y darle corte y estar trabajando con la gente.
Sí, ha dicho hace bastante ya, creo que antes de las elecciones, que, sí, cuando termine la presidencia se iba a ir para, iba a estar en la chacra, y que le gustaría emprender algún tipo de centro educativo para capacitar a jóvenes en temas agrarios en su chacra,
claro,
y no sé qué, y todas esas cosas. Pero va a estar en la chacra disfrutando de su chacra, que le encanta y la disfruta bastante y pasa mucho tiempo ahí, y también en el Parlamento jugando este rol un poco de articulador de la bancada del Frente Amplio.
Bien, y esta transición se va a empezar a hacer ahora cuando Mujica regrese del país, que está en Venezuela, y va a ir a la cumbre iberoamericana el 10 de diciembre. Cuando regrese ya va a empezar a articular entre el prosecretario de presidencia, el secretario y los dos, y el secretario y el prosecretario electos por Vázquez, esta transición de gobierno. Bueno, un poco esto es lo que tenemos por aquí, elecciones, no puede ser de otra manera.
Bien, bien.
Pero queremos que nos cuenten un poco
yo
por allí.
Yo quería preguntarles así, si cómo está la gente ahí en Uruguay, antes que terminen, digo, porque una elección por ahí generó una expectativa. Yo creo que ya estaba medio resuelta, digo.
Sí, justamente, había mucha expectativa en la primera vuelta, por lo que le comentamos en su oportunidad de las encuestas, que le daban bastante puntos a la calle Pou, aunque lejos de Tabaré Vázquez, y parecía que Tabaré Vázquez no lograba crecer. En ese momento había mucha expectativa a ver qué iba a pasar. Bueno, finalmente el Frente Amplio le fue mejor de lo pensado, obtuvo mayoría parlamentaria, quedó a 12.000 votos la fórmula de ganar ahora en el balotaje, y bueno, la calle Pou ahí como que no tenía muchas chances. Entonces, bueno, mucha gente se quejaba de por qué le hacían ir a votar de vuelta si se sabía que iba a ganar Tabaré Vázquez. Porque se gastaba, aparte fue un día horrible acá, sí, llovió mucho.
Además, es verdad, se
acá
gasta también muchísimo dinero.
Se gasta mucho dinero, mucha gente que tiene que trabajar, funcionarios públicos en las mesas, y después tienen que pedir días, y bueno, tienen que hacer los cursos previos, eso genera algunas distorsiones. Así que el clima fue de mucha tranquilidad, poca expectativa, porque yo prácticamente se sabía que iba a ganar Tabaré Vázquez. Un poco de curiosidad para saber al final si era con 52, con 54, con 56, si la diferencia con la calle Pou, pero muy tranquila la campaña, muy tranquila.
Sí, de hecho eso mismo les comentábamos, que la campaña era bastante tenue. Ese bombardeo de propagandas en los medios de comunicación no había sido tal como en octubre.
Y como balotaje pasados, porque
sí, no, balotaje pasados también, este fue bastante más tranquilo.
Y como que uno también decía, bueno, ya tenemos que ir a votar, ya pasó un mes y como que no había mucho ambiente así de campaña de momento, claro,
como pasó en octubre.
Ya estaba, bueno, cumplimos con, se supieron los resultados y bueno, ahora tenemos al nuevo presidente.
Bueno, nosotros tenemos a todo el país, todo el país, los medios noticiosos que nosotros tenemos y ustedes no, sí, canales de 24 horas.
Buenísimo.
Que son, te digo,
una maravilla.
Muy útiles.
Ah, sí.
Con un profesor que hace unos días apareció una noticia de que había sido envenenado por una alumna. Resulta que después no estaba tan comprobado que había sido envenenado, sino que él había dicho que había sido envenenado. A partir de esa exposición del profesor Porro, así se llama.
¿Profesor Porro?
Porro
se llama, sí.
A partir de esa exposición empezaron a haber algunas denuncias de acoso o de acoso a alumnas mujeres del profesor. No una, sino varias mujeres, algunas más grandes ya, salieron a decir, sí, este tipo, qué sé yo. Incluso constaba en las actas actitud impropia con las alumnas, con lo cual está, imagínense, todo el día en la televisión este tipo. Eso es como lo más importante ahora, que no tenemos ninguna información.
Después lo que...
Después hay cuentas.
Claro, después lo que pasa es que hay 4.040 cuentas en el exterior.
O sea que mejor hablar del profesor Porro, porque casi todos los dueños de canales tienen una cuenta en
una
Suiza.
Cuentita.
Claro. Estamos hablando de 66.000 millones de pesos que, por ejemplo, para que se den una idea, son 2 años de la asignación universal por hijo.
Claro, por ejemplo,
¿no? Para tener una dimensión de la guita que significa, o un año de todo lo que se recauda de impuestos a las ganancias.
Sí, ahí hay firmas, compañías, hay directorios, hay empresarios directamente, nombres de empresarios. Hay está Alfonso Pratgay, que es un economista que además es político, del Faunen, que es alguien que también está siempre vinculado a la banca, como muchos economistas que hacen política. Todo esto, por ejemplo, tenemos Cablevisión. ¿Vieron el cable? Nosotros cuando nos
conectamos. Sí, acá tenemos también Cablevisión.
Claro, bueno.
Han llegado a Uruguay hace unos años.
Tiene cuentas por todos lados. HSBC, que es el banco además por el cual se hacían muchas de estas operaciones. Multicanal, Deutsche Bank, Edesur, que hace poco tuvo un corte muy grande, no sé, era de Norro, ¿cuál fue? Bueno, una empresa que da luz, que ahora en esta época del año empieza a fallar un poquito, como siempre. Evidentemente hay que invertir más, pero se elige poner la plata en otro lado. Loma Negra, Mastelone, que son, Central Puerto, en fin, un montón de empresas, Bridas, Campo Alegre, mirá qué lindo nombre tienen esos.
Bien.
Gente que maneja mucho dinero, que ahora empezaron a declarar algunas cuentas a mostrar algunas cuentas que sí tienen declaradas, pero en realidad tienen un porcentaje medio declarado
lo
y
que pasa
uno
que
grande que no.
Todavía no se dio la lista completa, porque la lista completa aparte viene de un informático que trabajaba en el HBC,
sí,
que como lo trataron mal, se fue y se afanó la lista.
Ajá.
Y esa lista tenía miles y miles de nombres de todo el mundo.
Hay una denuncia de la AFIP sobre ese banco, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, cuando la denuncia transcurra, ahí sí vamos a tener que conocer todos los nombres y están todos con la mano en el culo, para decirlo suavecito.
Y se propone por parte del gobierno crear una bicameral, una investigadora, para justamente investigar, valga la redundancia, esta denuncia de la AFIP. Y claro, se va a hacer una ley incluso.
Sí,
para
por
esto.
Un lado está la denuncia de la AFIP ante la justicia, que ya desde la AFIP se quejaron públicamente de la lentitud y la demora con que el juez había tomado esta causa, pero bueno, esa es la vía judicial. Y por otro lado está dentro del Congreso de la Nación, sí, la creación de una comisión investigadora bicameral para tratar estrictamente, únicamente dedicada a este tema.
Perfecto. Eso sería el 17 de diciembre que se podría convertir en ley.
Después de la definición de campeonato, que va a ser el 14.
Exacto.
Sí, esas son las cosas importantes que nos quedan.
Que viene con todo, sí. Pero no vamos a hablar de fútbol.
No, por ahora no. Y también consultarles otras novedades que estábamos mirando por acá. La reunión entre Moyano y sus aliados para, bueno, lanzar este paro la semana que viene. Eso nos llegó para acá, por Uruguay. Y también tenemos entendido que ayer manifestantes cortaron la 9 de julio y Corrientes y parece que se van a quedar por lo menos hasta el jueves, en realidad reclamando la urbanización de villas y la vivienda digna.
Así es, sí. Bueno, ese es un tema que cada tanto intentan visibilizarse las personas que están allí y mostrar su problema y todo. Por lo general pasa de largo o, bueno, no es muy cubierto, bueno, no hay una gran cobertura de los medios de comunicación.
Y después se produce una campe sin corte.
Y después, claro.
¿No? Que
claro.
Es la protesta que ya se hizo hace un tiempo atrás también.
Y en el caso de Moyano y el sector de Moyano, del sindical de Moyano, y más de la línea de la CGT que él representa, sí, están pensando en eso. Y además está, dijo una frase que es un poco compleja, qué sé yo, decir que se terminó el tiempo de la prudencia, dijo él, sobre cómo él va a actuar de acá en adelante.
Sí.
Lo cual, pensar qué es la prudencia para Moyano y que él diga que no va a tener más esa prudencia, que qué sé yo, no sé, yo no lo noto muy prudente tampoco nunca. Es medio complejo, teniendo en cuenta también que diciembre para la Argentina desde hace un tiempo es siempre un mes bastante complicado.
Sí, trae algunos recuerdos.
La historia de los saqueos y todo eso que a veces se repiten, que a veces tienen, bueno, un nivel de... hay como mucho dirigente que lo anticipa mucho tiempo antes,
claro.
¿No?
Eso. ¿El paro general sería para el 10 o para el 11 de diciembre?
Sí, ¿no? El paro sería para ese momento. Siempre están estudiando a ver cómo les queda la fecha.
Sí, en realidad todavía no está todo definido. El reclamo sigue siendo, entre otros tantos, por lo menos el que más se sigue mencionando, el del impuesto a las ganancias.
Uh-huh.
Y otros sectores que además reclaman un bono de fin de año,
claro.
Aparte de los aguinaldos y de lo que corresponde.
Sí, acá también vamos a tener paro la semana que viene, les contamos de pasada, pero el paro de jueces, van a suspender las audiencias la semana que viene durante 3 días.
Bueno, eso es insólito. Acá, por ejemplo,
acá también es insólito.
Sí. Es insólito, ahí también.
¿Y qué piden los jueces?
¿Qué piden los jueces?
Miren, es una larga historia. Lo que sucedió es que cuando asumió el presidente José Mujica en 2010, en la Ley de Presupuesto Nacional, se fijó un aumento para los ministros de Estado. Ministro de Ganadería, Ministro de Industria, todos los ministros. Uh-huh. Se los equiparó con los legisladores. Porque, bueno, se entendía que era injusto, bueno, debido a la tarea y responsabilidad que tenía. Uh-huh. Se les aumentó bastante el sueldo. Pero lo que pasa es que se votó eso en el presupuesto y después saltó que en realidad los salarios de los ministros de Estado están equiparados a los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Ah,
y a su vez...
Ya no es más una casta.
Sí. Claro, está todo enganchado acá.
Y a su vez los jueces
cobran una proporción de lo que cobran sus jerarcas máximos de la Suprema Corte de Justicia. Y a su vez los defensores de oficio también están enganchados. Y a su vez los funcionarios registrales también.
No lo calcularon cuando votaron la ley.
No, ellos dicen que lo calcularon y lo pusieron en otra ley interpretativa que salió posteriormente. Pero claro, los jueces y demás funcionarios judiciales a través de su gremio hicieron una apelación ante la Suprema Corte de Justicia, que dijo que esa ley interpretativa que les quería sacar el aumento que supuestamente les corresponde era inconstitucional. Bueno, entonces se cayó esa ley interpretativa y lo que quedó es el aumento para los ministros de Estado.
Ese es el problema que tenés siempre cuando unos tipos deciden qué sueldo ponerse. Siempre otro tiene que decidir cuánto cobra la gente.
Claro, además deben ver a los de acá, a los jueces de acá, que no pagan nada, que es como, ¿no? Que acá tienen como todos los privilegios del universo.
Entonces hay paros y hay bastantes luchas de hace varias semanas atrás con ese aumento retroactivo del 26%, un aumento retroactivo al 2011.
Exacto. ¿Al 2011?
Al 2011.
Se habla de una deuda de 60
la
millones de dólares.
De plata.
60, sí. 60 millones de dólares parece ser que es la deuda retroactiva y bueno, y se pagar para adelante, ¿no?
¿Qué luchadores resultaron los jueces uruguayos?
Sí, bastante tranquila la movilización. Hicieron una movilización.
Una organización, sí, frente a la Torre Ejecutiva.
En silencio, muy civilizada y todo, pero bueno, hace años que están con este reclamo, ahora salió la luz, empezaron con los paros porque querían en un principio el compromiso del Poder Ejecutivo para que se le pague lo que les debe y se acuerde para adelante. Pero el Poder Ejecutivo ha dicho que sí que les va a pagar, se reunió con ellos, le dijo que se compromete a pagar, pero ahora van a hacer este paro porque en realidad los jueces y los demás funcionarios enganchados, vamos a decir así, lo que quieren es que ese compromiso se plasme por escrito. Porque bueno, las palabras se las lleva el viento.
Bueno, así que la semana que viene, martes, miércoles y jueves, va a haber paro de la Asociación de Magistrados de Uruguay.
Lindo momento para cometer algún delito, ¿no es cierto?
Bueno, no para todo igual,
no,
¿eh?
No para todo, eso vale la pena, la aclaración.
Bueno, si les parece, nosotros también nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Bien,
hasta la semana que viene, que pasen bien.
Hasta el miércoles.
Ahí estaban Serrana.
Hablábamos con los compañeros de Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5 con Mario, Lucas y Cintia como cada miércoles.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12 por Uniradio 89.1 FM.